¿cómo están? Un día más, el invitado de Radio Francia Internacional tiene un invitado de lujo. Hoy tenemos la suerte de recibir a Miguel Siso, gran cuatrista venezolano. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Joel.
Y sobre todo, bienvenido al programa.
Gracias a ti por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá.
Miguel Siso, quien ha sido merecedor de un Grammy Latino por su álbum Identidad y que ahora nos presenta aquí en París su nuevo disco titulado Itinerante. Grandes intérpretes en este disco, ¿eh? Miguel Siso, en 2007 obtienes el primer premio en el concurso La Siembra del Cuatro, ahí en Venezuela. No olvidemos que en Venezuela el cuatro es el instrumento nacional. Sí. ¿Cómo fue la elección del cuatro? ¿O fue el cuatro que te eligió a ti?
Yo siempre digo que fue el cuatro que me eligió a mí. Yo entré en el terreno del cuatro. Yo nací en una casa donde había un cuatro guindado, colgado así en la sala. Desde que tengo uso de razón, yo iba a la sala de mi casa y estaba allí, y siempre fue muy llamativo para mí, pero como no era un juguete, mi papá me decía a veces como que, epa, ten cuidado, no vayas a estar montándote en el mueble a colgarlo porque puedes romperlo. Entonces fue hasta como los 5 años que por primera vez empecé a tocarlo, y ya fue un momento mágico, ¿no? Cuando pude por fin colocar el primer acorde, y desde ese momento pues me atrapó y no me ha soltado, ¿no?
¿Quién tocaba el cuatro ahí en
mi padre, casa? Mi padre toca el cuatro y canta. Él dice que ya no, pero sí, yo lo escucho a veces por ahí escondido cuando tengo la oportunidad de verlo en Venezuela. Todavía canta y toca y se acompaña un poco, pero él dice que ahora que tiene cuatrista prefiere que yo lo acompañe.
¿Tu padre fue tu primer maestro de
cuatro? Sí, sin duda, me enseñó, bueno, todo el espíritu musical, me dio esa increíble magia de la música desde el primer momento de yo ser un niño y crecer rodeado de música instrumental, de música venezolana, de él cantando, y por supuesto me enseñó los 3 primeros acordes del cuatro que para mí son inolvidables. Recuerdo el momento como ayer, cuando me sentó allí al frente y me dijo, re mayor es así, sol mayor es así y la séptima es así, y eso me marcó ya.
Con los años, esa siembra del cuatro, en donde ganaste el primer premio, se ha convertido en una siembra más que fértil, ¿no? ¿Esperabas ser profesional pronto?
Mira, siempre vi el cuatro como un instrumento que se me hacía fácil, ¿no? Yo pues soy un enamorado de otros instrumentos y un curioso de la música, y traté de tocar otros instrumentos, pero con el cuatro era como que aquí pertenezco, ¿no? Y cuando empecé a ver que se podía hacer carrera como cuatrista, porque habían unos super cuatristas en mi región, como que se llaman Che Hurtado, Proto López, que fueron siempre referencias para mí, y daban conciertos en los teatros, y decía, yo quiero ser como ellos, o sea, quiero tener un disco en algún momento, qué sé yo, pero no lo tomaba tan en serio hasta que participé en la siembra del cuatro y gané este festival, y ahí pues se me abrieron las puertas, mucha gente quería tocar conmigo, me invitaban a diferentes proyectos, me mudé a Caracas, yo soy de Puerto Ordaz, una ciudad que está 10 horas en carro de la capital de Venezuela, pero en la capital, una vez que estuve en la capital, fue como una explosión en mi mente de descubrir diferentes géneros y además poder incorporar el cuatro a esos diferentes géneros. Entonces fue como, estoy en el sitio donde pertenezco. Fue tocar la música venezolana y otros géneros con el cuatro todos los días, y para mí fue como, bueno, tomar la decisión, sí, a esto me quiero dedicar.
Diferentes géneros, que son muchos. He leído que has tocado, has fusionado el cuatro con jazz, música latina, flamenco, hip hop, música irlandesa, música india, incluso música africana. ¿De dónde sale esa curiosidad musical?
Bueno, yo creo que desde niño siempre fui muy, muy pegado a la música venezolana, además porque Mi familia estuvo, tuve el honor de tener un gran cuatrista, que fue mi maestro, que se llama Roberto Subero. Y siempre estuve como metido de lleno en la música venezolana. Y fue cuando viajo a Caracas que empiezo a descubrir otras corrientes que dije, pues esto, yo quiero explorar todas estas culturas. Y empecé como a curiosear con el cuatro, tratando de imitar un poco esas sonoridades y tratando también de llevarlo hacia allá, ¿no? De hacer que sonara con los códigos de cada uno de los géneros musicales. Amo la música brasilera. Creo que la música brasilera y la música cubana fueron como que las que me abrieron la puerta. Y ya después de allí empecé a ver desde Brasil hacia África, pues desde Cuba hacia la música de los Estados Unidos, hacia el jazz y todo eso.
Y el flamenco también,
¿no? Y el flamenco, por supuesto.
Hay que atreverse, hay que ser.
Bueno, se lo digo en español, yo no toco flamenco, ¿eh? Pero me gusta, lo intento.
Miguel, en el 2012 grabas tu primera producción como solista, que se llama curiosamente La Siembra del Cuatro, como el concurso.
Sí.
Han pasado casi 10 años, ¿no? Pero ha sido muy fértil esa siembra. Pero hacía falta valor para lanzarse en solitario como cuatrista, porque en general el cuatro acompaña
bueno,
mucho, ¿no?
Sí, el cuatro es un instrumento de acompañamiento, o sea, fue así desde que se creó el instrumento, yo creo que desde que lo desarrollaron en Venezuela propiamente con el nombre de cuatro, yo creo que desde hace unos 70 años o un poco más es que el cuatro ha empezado con un pocos intérpretes a tener un carácter ya de solista. Por supuesto, los últimos 20 años ha sido una explosión, sobre todo como resultado de todo el movimiento que generó el ensamble Gurrufío, Che Hurtado. A muchos de nosotros los cuatristas nos dio pues la curiosidad de aprender a tocar el cuatro de esta manera, y hoy por hoy es como algo un poco natural, ¿no? Que el cuatrista acompañe, pero que también pueda ser una parte solista con este instrumento. Y el disco se llama precisamente La Siembra del Cuatro, porque es el resultado de haber ganado ese festival. Este es el festival más importante del cuatro en mi país, y para el ganador se le ofrecía la oportunidad de grabar un disco. Entonces, fue como, más que valentía, fue lo que me tocó. Yo dije, ok, voy a ganar esto, y después que me gané el premio, dije, ok, ahora tengo que armar un repertorio para grabar el disco, y fue una verdadera bendición poder tener la oportunidad.
Pero Miguel, si el cuatro se te quedaba pequeño y te has dado a conocer por tu triple cuatro, que se podía llamarse el 12, ¿no?
Tres podría llamarse cuatro, el 12, sí.
12. ¿Has sido tú el inventor o ya existía antes?
No, bueno, la primera oportunidad en la que yo vi un instrumento de brazos múltiples fue con el mandolín morocho de Cruz Quinal, que es un mandolinista del oriente del país, él fabricó una mandolina, digamos, de doble mástil, porque él tocaba en una tonalidad y de repente, para no cambiar o la afinación o tener posiciones incómodas, creó otra y tocaba entonces en dos tonalidades. Y una vez que este señor fallece, la mandolina quedó, el mandolín morocho quedó en un museo, y le pidieron a un luthier que la reestructurara. Sí, exacto, perdón, se me fue la palabra. Entonces, él hizo una restauración de este instrumento y le quedaron ganas de hacer otros instrumentos de brazos múltiples. Hizo una réplica de este mandolín morocho, hizo la bandolalina, hizo el cuatro con bandola. Y un día yo visitando su taller empecé a tocar, ahí está el cuatro triple, empecé a tocar un instrumento esto de brazos múltiples, y él me dice, ¿y si te hago un cuatro doble a ti? Y yo, ¿cuatro doble? Bueno, estaría, me parece bien, me gusta. No, no, pero ¿por qué doble? Vamos a hacerlo triple. Entonces él, bueno, chévere, vamos a hacerlo triple. Y ahí nos embarcamos en este proyecto los dos. Yo simplemente le dije qué afinaciones me gustaría, qué tipos de cuerdas, la distancia de las manos, qué cantidad de trastes, un poco las medidas, y él se encargó de desarrollar este proyecto que ha sido mágico. Para mí es un instrumento que me define en su sonido, porque gran parte de lo que compongo lo compongo con él, y tiene pues algo muy personal. Yo siento que está anclado a mí. Es el único instrumento que se ha creado de este tipo hasta ahora con el cuatro. Realmente es el único cuatro triple. Hay cuatros dobles por allí, Pero es el único cuatro triple y bueno, yo espero que mucha gente se anime luego a aprender.
¿No has echado de menos dos brazos más, por ejemplo?
Por supuesto, siempre me concentro, pero no salen. Todavía no me... No, lo combino con un loop station que me permite grabar una parte y después dejarla sonando y grabar otro cuatro en la parte posterior. Tengo tres afinaciones diferentes. Tengo la afinación tradicional en la parte de arriba. En la parte del medio tengo esa misma afinación, pero una octava abajo con cuerdas entorchadas, ya como una guitarra propiamente. Y en la afinación de más abajo es un cuatro tenor, que es unas cuerdas que acaba de desarrollar una marca que me patrocina, que se llama Aquila en Italia. Y es una afinación extraordinaria, me encanta. Mi lado sostenido fa, entonces te da un color súper, súper balanceado entre las tres y bueno, es un juguete que me encanta.
Quizás una solución sería pedir la colaboración de una joven y bonita cuatrista.
No sé si me dejen. yo prefiero evitar problemas.
En la ceremonia de los Grammy, que estábamos viendo imágenes precisamente, el premio te lo entrega el director de orquesta uruguayo José Cerebrier, a quien tuvimos aquí como invitado hace ya bastantes años. Qué pequeño es el mundo de la música, ¿no?
Sí.
¿Cómo viviste esa ceremonia?
Qué gran honor para mí que presentara esos premios un maestro de la trayectoria del maestro Cerebrier. Y pues yo estaba tan en shock cuando él estaba presentando esto. Recuerdo que sus palabras fueron como, a mí me la música está dividida entre la música buena y la que disfruto un poco menos. Y a mí me toca presentar a la categoría, mi categoría favorita, la que premia la excelencia de la música, y he presentado esta categoría en donde yo estaba ahí, el nombre mío estaba allí con unos gigantes de la música, como lo son Yamandú Costa, como Hermeto Pascual, Hamilton de Holanda y Ayrton Moreira. Y bueno, tuve la fortuna de que él dijera mi nombre. Y luego me enseñó, mira, aquí está tu nombre, felicidades. Nos abrazamos luego ahí detrás. Un tipazo.
Fantástico. Volviendo a tu nuevo álbum Itinerante, cuéntanos qué es lo que te llevó a esa vida nómada de itinerante. ¿Qué te llevó a salir de Venezuela?
Bueno, cuando viví en Venezuela... y me enteré que tenía que salir de mi país por digamos, un poco la crisis que atraviesa mi país desde hace muchos años. Muchos venezolanos estamos en la misma condición y hemos tenido que buscar, hacer nuestra vida profesional y nuestra vida en otro sitio. Tuve la suerte de que a mi esposa le ofrecieron un trabajo en Irlanda y fue como, bueno, el momento llegó, es Irlanda donde vamos a ir y yo preparé un disco para esto, preparé Identidad, donde fueron 11 temas de mi autoría, que lo pude grabar en Venezuela, completamente con músicos que vivían en Venezuela en ese momento. Y bueno, fue exactamente ese disco que está allí. Y fue para mí una satisfacción muy grande porque era mi manera de darle gracias a Venezuela por todo lo que me había dado. Y además una tarjeta de presentación que me iba a traer acá apenas llegara a Europa, ¿no? Ese disco, bueno, con él fue que obtuve el Grammy. Y ya una vez aquí, 3 años después, yo dije, bueno, necesito ahora hacer como, no una continuación, pero contar esta nueva historia en donde ahora ya no estoy en mi país, ahora soy una persona que está de paso. No sé si voy a quedarme mucho tiempo en Irlanda, no lo sé, pero hasta ahora me siento muy bien, me han recibido de maravilla. Pero quería contar un poco la historia, cómo ha sido mi proceso de adaptación, donde he aprendido nuevo lenguaje, donde he aprendido una nueva cultura, donde no solamente he estado abrazado a la cultura irlandesa, sino también, bueno, la cultura francesa, porque viajo mucho para acá, y a muchas personas que además viven en Irlanda, como bueno, hay muchos brasileros y ahora también hablo un poco portugués y he aprendido mucho de su cultura. Total que esto ha sido como, bueno, contar un poco ese proceso de adaptación con música también compuesta por mí. Son 10 temas en lo que hago un poco un recorrido de musical de cómo ahora el 4 se adapta a un nuevo espectro sonoro, digamos. Tiene mucha, mucha música, mucho de la música venezolana, pero también hay un tema dedicado a Irlanda, hay un tema dedicado a Brasil, y por ahí también se siente muchísimo la corriente de la música cubana, la música colombiana, o sea, hay de todo un poco.
Muchos de los títulos los has grabado en los estudios míticos de Abbey Road, en Londres, donde un grupo pequeñito que se llamaba los Beatles, creo, había grabado algún disco, ¿no?
Bueno, Bueno, fíjate que todo el mundo me pregunta, ¿grabaste en Abbey Road de Londres, donde grabaron los Beatles? No, grabé en Abbey Road de París, que está aquí.
Es mucho mejor.
Claro. Hay un estudio fantástico en donde pues tuve la invitación de una gran ingeniera de sonido que se llama Carolina Santana, que acaba, por cierto, de ser galardonada con el Oscar por el mejor sonido, la película con mejor sonido el año pasado, que es Sound of Metal. Ella participó como parte de la ingeniería de sonido. Y ella me invitó para este estudio. Bueno, vamos a grabar aquí, vamos a hacer la grabación con las bases. Y al final fue fantástico porque, bueno, un sueño haber grabado en este estudio donde también ha participado muchísimos artistas gigantes y bueno, estar como en un estudio que te sientes en casa, ¿no? Donde todo suena perfecto, donde está, te sientes muy, muy ameno. Y bueno, grabamos, sí, como el prácticamente el 70-80% del disco aquí en Francia, en los estudios de Abbey Road, París.
Y hace unos días lo presentabas en una de las salas míticas de jazz parisinas, le Duc de Lombard.
Sí, el Duc de Lombard.
Imagino que fue acogido con entusiasmo, ¿no?
Fue realmente mágico. Tocar allí ha sido un sueño. Había visitado hace un tiempo este sitio, fui con unos amigos y fue realmente maravilloso. Dije, en algún momento tengo que venir acá. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad que hablamos de esta presentación, ¿no? Y del disco y de Abbey Road y todo esto, de presentarte un amigo que está aquí con nosotros, que nos acompaña, que es Manuel Sánchez, que es además el bajista que grabó todos los temas de este disco, que además es asistente de producción de este disco, de este álbum itinerante, y por supuesto que me acompaña desde el principio, desde el primer día en todo este viaje, y te tocó también hace unos días conmigo en el Duc de Lombard. Bueno, Manuel Sánchez está aquí con nosotros.
Contrabajista, que como el contrabajo es tan grande, se ha traído una guitarra, ¿no? Pero que te va a servir también para acompañar. Miguel Siso, ¿podrías ofrecernos alguna cosa? El sonido de tu cuatro. ¿No lo habrás traído por casualidad?
No me deja salir de casa si no lo traigo.
Ahí lo tienes. Perfectamente. Pues ya lo saben, Miguel Siso, cuatro, y Manuel Sánchez, a la guitarra.
Vamos a hacer un San Rafael, un zumba que zumba, puede ser. Algo muy venezolano. Para aprovechar que estoy con Manuel aquí, que tiene la guitarra.
Cuando quieran, señores. Muchísimas gracias, Miguel Siso. Muchísimas gracias, Manuel Sánchez, al bajo. Se notaba el contrabajo, a pesar de ser una guitarra.
Sí, sí. Tipo
con... Perfectamente. En fin, pues ya lo saben, el nuevo álbum del cuatrista venezolano Miguel Siso, Itinerante, ya está en todas las plataformas. Gracias a ambos de nuevo por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Estefan de Fosse y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y sobre todo, saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión que se emite desde Uruguay y se llama Unión Continental Latinoamericana, UCL para los amigos.
Si me das la oportunidad, por favor, de antes de despedirnos, agradecerte muchísimo por la invitación y además mandar un saludo a mi querido hermano Julian Yang, que ha sido el coproductor de este álbum. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por supuesto a Darina Santa María, que ha sido una gran productora, asistente de producción en este trabajo también, y que bueno, mi familia aquí en Francia.
Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.